Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y con muchas novedades hoy día nos visita el Colegio Liceo Tecnológico Enrique Kirber. Segunda vez que nos visita ya, así que estamos muy contentos de tenerlos acá. ¿Maipú es profesor? ¿De sí, Maipú de son Maipú. Ustedes? Bueno, quien habla es Gino Mangili. Mangili, ¿lo pronuncié bien? Sí, bien, italiano más o menos nomás. Gino Mangili, profesor de matemática. Cuéntanos, Gino, ¿qué haces tú? ¿Qué clases haces? ¿En qué cursos haces clases? Y cuéntanos algo de tus alumnos que trajiste hoy día.
Bueno, principalmente yo hago la clase de matemática. También desarrollo el diferenciado matemática en tercero y cuarto medio. Es decir, yo por lo general estoy en segundo, tercero y cuarto medio. Este año, digamos, tengo la jefatura de los chicos. Yo los conocí el año pasado, como fue un año especial. Entonces, digamos, tuve primero medio. Entonces, de ahí, digamos, los conocí y comencé la jefatura. Pero eso principalmente, me dedico al área de media, preparación PSU.
Perfecto, que, bueno, bienvenido.
A mí me gusta preparar PSU, pero luego...
Hay que hacerlo, no queda otra. Bueno, y los alumnos son Aileen Segura. Hola, Aileen.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Te están escuchando en la casa o no?
Yo creo.
Puedes mandar un saludo también.
Saludo a mi mamá. Me dijo que me quería escuchar.
¿Cómo se llama tu mamá?
Patricia,
un saludo a Patricia, entonces, que te está escuchando. Y si no, después se les entrega la grabación también para que lo puedan escuchar en la casa tranquilo, ¿ya? Aileen, estás en segundo medio, ¿no?
Sí.
¿Te gusta la ciencia?
Sí, me gusta mucho química, me va bien.
Ajá, qué bueno. Ahora te va a ir mejor con nuestro invitado aquí que tenemos. Freddy Norambuena. Hola, Freddy.
Hola, buenos días.
¿Puedes hablar al micrófono de Aileen mejor para que queden juntos? Y se da vuelta la parte de arriba nomás.
Ahí.
¿Te están escuchando en la casa o no?
No creo. No informé mucho sobre lo que venía.
Muy bien. ¿Querías darle una sorpresa?
No.
Así que pusieron la radio por casualidad y dijeron, ¿mi hijo?
No creo.
Bueno, Radio Universidad de Chile, 102.5. Quiero decirle que los teléfonos para nuestra conversación, que vamos a estar conversando, por supuesto, de química hoy día y de otras cosas que están ocurriendo en la universidad también, en la Universidad de Chile y en todos los movimientos que se están dando hoy día, femeninos, vamos a estar, para que ustedes llamen al 229-77-1579 y en el 229-77-1580. Bueno, y también junto con el Liceo, ¿no es cierto?, Tecnológico Enrique Kirber, tenemos a Natalia Paz Álvarez Amado. Hola, Nati.
Hola.
¿Nati te dicen?
¿Natalia? Sí, Nati.
Nati. Natalia estudia el magíster en química, pero no nos interesa solamente por el magíster, que es nuestro tema ahora. Ella pertenece a la CCGEN, que es de la Secretaría de Género.
De la Facultad de Ciencias.
De la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En este momento la universidad, la facultad está en toma. Han surgido muchos movimientos femeninos. Ella nos va a contar algo de esto también. Y también, por supuesto, se va a involucrar en el tema de la química. Y nuestro invitado central es el científico Bruce Kassel Niven. Hola, profesor Kassel.
Hola a todos.
El profesor Kassel es licenciado en química de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en ciencias de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y sus temas centrales son química medicinal y de productos naturales. ¿Es así, profesor?
Así es. Son dos temas que desarrollo en paralelo y, claro, tengo que confesar que me extiendo demasiado, me disperso demasiado, pero me ha ido bastante bien en las dos líneas.
Sí, bueno, Bruce Castle, un excelente profesor de la Facultad de Ciencias, muy amable también. Hoy día tuvimos una emergencia, venía la profesora Toral de Química y nos avisó estar enferma. Y realmente le pedimos improvisadamente al profesor que iba llegando a su sala, a su laboratorio, y en realidad le agradecemos mucho que haya dejado sus labores de lado para estar con nosotros, y además que es una eminencia de persona. Así que feliz de tenerlos acá y vamos a profundizar en estos temas, ¿ya? Pero vamos a partir por la CCGN.
Ya.
A ver, Natalia, cuéntanos qué pasa y informa también a nivel escolar, porque implica, ¿no es cierto?, el desarrollo también de varios aspectos que pasa en la historia con las mujeres, ¿no? Que los cambios que se están produciendo.
Bueno, yo creo que todas las personas saben en mayor o menor medida de que existe un movimiento de mujeres a nivel universitario, pero que también se ha dado en algunos colegios. Respecto a las situaciones de violencia hacia las mujeres que ocurren en contextos educativos. Yo entré a la universidad ya hace el 2013, yo ya terminé la carrera de licenciatura en química, estoy en magíster en química, y más o menos por ahí, por el 2014, 2015, se empezó a tratar este tema en pequeños grupos, que son estas secretarías de género. Vimos que el tema del acoso sexual y otro tipo de violencia hacia las mujeres era un tema que se daba, que tenía gran proporción en las universidades, pero que, si bien todo el mundo sabía, no se tomaban cartas en el asunto. Y no existen garantías para las mujeres de que va a estar segura estudiando una carrera universitaria. Este problema se fue acumulando, se hicieron ciertos avances, hay protocolos de denuncia, hay concientización al respecto, hay un poco más de visibilización, y entre las mujeres hemos generado redes de apoyo para apoyar a las víctimas. Pero todavía hay mucho por avanzar, es por eso que esto reventó. La mayoría de las facultades están en algún tipo de movilización y se tienen exigencias en esta línea, o sea, de garantizar cosas para las mujeres en la universidad. Nosotras, la CCGN de Ciencias, venimos trabajando desde el 2016, y como estamos en un contexto particular que es la ciencia, también nos interesa las situaciones de las mujeres en la ciencia. Porque en nuestra facultad al menos vemos que en pregrado, o sea, cuando las personas entran a estudiar, tenemos 50% mujeres y 50% hombres, pero a medida que va subiendo, que se va escalando en la carrera académica, por decirlo de algún modo, el número de mujeres va decreciendo, y creemos, y esto también está respaldado por una serie de estudios, que hay ciertos factores que van haciendo a las mujeres desertar de tener una carrera científica, lo cual nos parece muy grave. Y nosotras, como grupo, y que lo hemos vivido en carne propia, creemos que el tema de la violencia hacia las mujeres es un factor muy importante en que las mujeres desistan de estar en estos lugares, porque se genera un ambiente hostil hacia las mujeres y hacia lo que es considerado femenino, que históricamente no ha sido puesto a la par con las características que se necesitan para ser científico. O sea, a las mujeres se nos asocia la emocionalidad, la subjetividad, que no son características deseables en la ciencia. Pero eso también se cuestiona en la literatura. O sea, hay estudios que dicen que en realidad no se puede llegar a una objetividad plena, y que en realidad cada científico y científica pone de su persona en el quehacer científico. Y eso, nosotras estamos acá dando, como poniendo este tema sobre la palestra, visibilizando, sirviendo de red de apoyo para las mujeres que han sufrido violencia, y nosotras lo que queremos es la presencia de más mujeres en ciencia, incentivar a las niñas en los colegios a que estudien ciencia, porque la perspectiva de las mujeres tiene algo que aportar, mucho que aportar, al quehacer científico y a cómo se construye la ciencia, en las maneras de investigar, en las maneras en que se hacen las preguntas, en qué se quiere investigar, y bueno, y en general una perspectiva distinta a la que ha dominado la ciencia durante muchos años.
Bien, yo creo que fuiste muy clara para explicar, y de hecho yo pensaba que hace pocos años nomás en Chile, no son tantos, se pensaba a nivel educativo que la letra con sangre entra. O sea, vivimos una sociedad bastante machista y que todavía ha ido cambiando lentamente. Y hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, que hay que ir mejorando. Nuestro invitado, Bruce Castle, viene de Argentina, donde, ¿no es cierto?, también tiene una historia. Yo creo que en este sentido, profesor Castle, ¿cómo visualizabas tú las cosas allá en Argentina? ¿Existe esa formación tan machista o no? Que hay en Chile.
yo creo que básicamente es muy parecida la situación. Puede ser que los ritmos sean un poco distintos, están pasando cosas en Argentina que no pasan en Chile en este momento. Por ejemplo, la Cámara de Diputados hace pocos días aprobó el aborto libre en Argentina.
Sí, lo vi.
Mientras que en Chile se ve bastante lejana esa posibilidad, porque ha sido muy difícil aprobar una ley de aborto en tres causales. En Argentina hace algunos años ya que existe el matrimonio igualitario entre personas de distinto o igual sexo, y en Chile no creo que pase eso por algunos años más. Pero básicamente la situación es parecida, son países, tanto Chile como Argentina, frutos de la colonización europea, y tenemos una cultura dominante, bastante europea, donde la tradición tiene estos aspectos machistas y estos aspectos de postergación de la mujer.
Cierto. Aileen, tú como mujer y como alumna de segundo medio que estás en este proceso y que más encima te gusta la ciencia, ¿qué opinas de lo que escuchas?
Realmente yo... ¿cómo se esto?
Sí, ahí acerca.
Yo había escuchado que a las mujeres de por sí nos gustan más las carreras con personas como la psicología, pero también se da el caso de que hay profesoras de química y que, no sé, de verdad que es la misma educación que hacen a los hombres y se ve muy poco igual.
Claro. ¿Y piensas que eso debe cambiar?
Es por cosa de gusto igual.
Les gusta también, y claro, y quizás a lo mejor de orientación que a veces los profesores o podemos hacer en forma indirecta o que se, o los papás. Sí. ¿Tú qué opinas, sí, profesor?
Bueno,
Gino
Mangili, sí. Bueno, en nuestro colegio igual se da una gran mayoría de alumnas. La verdad, yo recuerdo mi curso el año pasado, que era un cuarto medio, eran 35 alumnas, 10 hombres. Y por suerte en este colegio se da que una gran cantidad son científicas, en especial las mujeres se van al área científica. Cuando hacemos el diferenciado, que es matemática y biología, hay una cantidad muy grande que sea biología. Matemática cuesta más. Un tema quizás de gustos, pero al menos en ciencia en este colegio se da bastante, y creo que esto se da también porque las profesoras motivan bastante a los alumnos, que es lo que hablaba Aileen. Allá las profesoras, hay tres profesoras de ciencia y un profesor de física, y estas tres profesoras trabajan muy bien, muy a la par, y digamos, logran que las alumnas se sientan interesadas por esto. Yo por mi parte todavía estoy interesado en que, digamos, varias alumnas estudien ingeniería, que es algo que es todavía más difícil que lo que hablábamos. Sí. Que hay veces que 200 alumnos en una ingeniería y hay 10 alumnas. Entonces, eso, digamos, a mí me cuesta, y es lo que, digamos, me gustaría romper. Y de hecho, en mis clases se da muchas veces que las alumnas les va mejor que, que a los chicos en matemáticas.
Freddy, ¿tú qué opinas del tema? Acércate al micrófono. Porque
bueno, con respecto a lo de los movimientos feministas, estoy a favor, totalmente. Y creo que en nuestro colegio se da más tema de científico por, como decía el profe, por las profesoras que hay, porque enseñan muy bien, nos ayudan bastante con todo ese tema, entonces nos motivan más.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a la química, directamente al profesor Bruce Castle. Todos podemos preguntarle. ¿Quién parte las preguntas?
Tú.
Ya, muy bien.
Ya.
Freddy. Freddy Norambuena, segundo medio, Colegio Enrique Kirber.
Sí, primero, viendo su currículum, todo, ¿por qué eligió estudiar química y no otra ciencia?
La respuesta es bastante complicada, creo que no hay un solo factor. Hay dos detalles de cuando yo era bien chico. Mi papá tenía un amigo que era farmacéutico. Y los farmacéuticos en esa época también hacían análisis bioquímicos, análisis de orina, análisis de sangre. Y a mí me parecía fascinante lo que hacía este amigo, que no era solamente vender remedios. Y él alguna vez me regaló unas tinciones que se usaban para microscopía, y entonces con eso pude mirar algunas células teñidas bajo el microscopio. Y había un vecino que tenía una pequeña empresa de perfumes, y él importaba esencias para perfumes, y me regaló unos frasquitos de esencias. Entonces yo los mezclaba con alcohol y hacía mis perfumes, y yo creo que eso me orientó un poco hacia la química. Además, se vendían en esa época, y supongo que ahora también, unos juegos, unas cajas que tenían algunos tubos de ensayo, algunos frasquitos con reactivos, unas cosas así. Y mi abuela me regaló una de esas cosas cuando yo tenía como 10 años. Y ahí yo hacía mezclas, veía cambios de color, veía cosas que se solidificaban, y hasta hice alguna explosión, y eso era muy entretenido.
¿Y cómo reaccionaron tus papás?
No, creo que no se dieron cuenta mucho de lo que pasó. Y en el colegio tuve un muy buen profesor de química, que fue el que me dio, podría decir, el golpe de gracia. Me mató otras cosas y me entusiasmé por la química y entré a una facultad de ciencias en la Universidad de Buenos Aires.
Mira qué bien, qué lindo. Me ha sido entretenido ver esos experimentos, ¿no? Natalia, ¿tú por qué entraste a estudiar química?
Bueno, similar.
Voy a tomar la pregunta tuya.
Tuve una muy buena profesora de química en el colegio y me encantaba. Y la verdad, yo salí del colegio y yo tenía la idea de estudiar ingeniería en química. Y no entré a la facultad de la Chile. Entonces mi segunda opción fue bachillerato. Y en bachillerato hablaba con mi ayudante de química y, bueno, también me informaba con la gente que podía, estando la Facultad de Ciencias al lado, y me di cuenta que en realidad yo quería ser científica, no ingeniera. Entonces en bachillerato cambié de opinión y me fui a la licenciatura en química. Bien. Y ahí, a medida que iba pasando los ramos, me di cuenta que me gustaba más la química orgánica y a eso es lo que estoy haciendo
lo que
mi magíster ahora. Sí.
Aileen, tú asistías con la cabeza así, decías como que sí cuando estaba hablando Natalia, ¿por qué?
¿Ahora?
¿Te identificabas con lo que decía o no?
Es que por lo mismo de que uno cambia de gusto al fin y al cabo, por ejemplo, a mí me gusta mucho matemáticas también, pero me enfocaría mucho más en áreas más humanistas, por así decirlo.
¿Ya?
Y que es cosa de gusto igual.
Sí, pues cosa de gusto. Y eso es lo importante, darse cuenta que uno le gusta realmente. Bien, sigamos con las preguntas.
¿Cómo compararía la educación superior de Argentina con la de Chile?
Me resulta muy difícil compararlas porque hace estando tantos años que vivo en Chile que no sé qué pasa en Argentina. Yo tengo la impresión de que en cuanto a tradición, hace muchos años, en la época en que estudié yo, Argentina estaba más adelantada. Creo que ahora la cosa o es pareja o es al revés. Realmente no puedo asegurarlo porque no tengo tanto contacto con lo que pasa en Argentina.
Ahora, una cosa maravillosa que Argentina mantiene, me consta, es esto de que cualquier extranjero puede ir a estudiar a Argentina gratis aún, y lo ha mantenido en el tiempo, ¿no?
Sí, eso es una ventaja enorme. Fue un privilegio mío poder estudiar gratis hace tantos años, pero sigue siendo posible en Argentina, mientras que en Chile estamos bastante lejos todavía, a pesar de los esfuerzos por la gratuidad. Y obviamente un estudiante chileno puede ir a Argentina y estudiar allá en gratis, forma gratuita, porque no hace falta ser argentino ni ser residente siquiera. Cualquiera puede ir a estudiar gratis y se va a poder quedar en la universidad si es bueno. Si no, tendrá que irse como pasa en cualquier parte.
Lógico. Muy bien. Sigamos con la pregunta, profesor. ¿Alguna pregunta?
Digamos, a mí lo que me interesa siempre es visto desde el aula, ¿cierto? Desde el ámbito escolar. Sí. Entonces, ¿usted cómo cree que están preparados los alumnos cuando llegan, quizá en primer año, tanto en química como en toda la ciencia, a su clase en especial? O sea, si cree que los colegios preparan bien a los alumnos, o realmente es algo que, digamos, hay que reformular totalmente.
Yo creo que hay de todo. Depende mucho de los colegios de los que llegan, depende de los profesores que han tenido. Algunos han tenido buenos profesores, han tenido colegios con un nivel de exigencia importante, otros no. Y se nota cuando llegan a la universidad. A pesar de eso, yo creo que hay cosas que hay que cambiar a nivel global en todos los colegios. Los programas de estudio me parece que son relativamente disparatados. Hay cosas que se supone que tienen que aprender que no sé si, para qué les sirven. Con la PSU se tiende a enseñarles a los alumnos a responder bien en una prueba para que puedan entrar a la universidad. Y eso no es el objetivo del colegio. Yo creo que los colegios preparan para la vida y no para entrar a la universidad. Entrar a la universidad es una de las posibilidades dentro de la vida, pero no es la única. Y el resultado de esa tendencia a preparar para entrar a la universidad es que se enseñan cosas que pueden ser útiles en la universidad, pero que no son muy interesantes desde el punto de vista de la vida. Hablando de química, yo creo que cualquier ciudadano, cualquier persona, independientemente de lo que haga una vez terminada la enseñanza media, tiene que entender algo acerca de nutrición. ¿Qué tiene que ver la química con los alimentos? ¿Qué tiene que ver la química con los remedios? Hace unos cuantos años di un curso que me pareció muy entretenido para alumnos de tercero medio, que se llamaba Química en la Cocina. En este momento hay un profesor de la Facultad de Ciencias, que es del Departamento de Biología, que también está dictando un curso de bioquímica en la cocina. Ahora, yo creo que a cualquier persona le interesa, le sirve entender algo de eso. Esa es la química y la bioquímica de todos los días, las cosas de la vida normal. Otra cosa es la investigación científica o la creación en ingeniería, que requieren otro nivel de conocimientos y otro tipo de conocimientos. Pero me parece que lo que se enseña en los colegios está un poco desviado de lo que realmente necesita la gente.
Cierto. Profesor, y tal como tú decías, la investigación también científica que realizas, quizás para el público en general también y para los que estamos aquí, ¿a qué te dedicas? ¿Qué investigas tú? Cuéntanos un poco de tu trabajo actual.
Trabajo en dos líneas fundamentalmente. Una, química medicinal, y otra, química de productos naturales. Ahora, ¿qué son esas dos químicas? La química medicinal es un campo muy amplio que tiene una parte puramente química y una parte más bien biológica. Se trata de entender cómo interactúan sustancias químicas naturales o producidas por el hombre con sustancias químicas que se encuentran naturalmente en los organismos. En el cuerpo humano, en los cuerpos de animales, hay una cantidad de sustancias químicas que interactúan y que hacen que funcionen los procesos vitales. Y el químico medicinal busca sustancias que puedan intervenir en esos procesos modificándolos, sobre todo en situaciones de enfermedad en que uno trata de cambiar algo, por ejemplo, matar un microorganismo o matar células malignas o mejorar algún proceso biológico. Y la química medicinal apunta a entender cómo funcionan esas relaciones a nivel químico y cómo se pueden crear sustancias nuevas que sirvan para intervenir en esos procesos. Por otro lado, la química de productos naturales intenta entender mejor cómo funcionan desde el punto de vista químico los organismos vivos, que son una parte fundamental de la naturaleza. Y una parte de cómo funcionan es produciendo sustancias químicas que pueden ser importantes para su supervivencia. Por ejemplo, hay muchas sustancias que se producen en las plantas y que se supone que sirven para que nadie se las coma. Hay plantas que son venenosas, hay plantas que tienen mal sabor, hay plantas que no les gustan a determinados insectos. Y eso es gracias a las sustancias químicas que producen. Por otro lado, pueden producir sustancias químicas que a nosotros nos sirven como remedios. Y esos aspectos son los que estudia la química de productos naturales.
Muy amplia, qué lindo. ¿Y qué preguntas hacemos? Cuéntenme.
Le quería preguntar, ¿qué tan importante, esto lo puede responder también Natalia, qué tan importante es saber todas las ciencias para enfocarse solamente en una? Ya que nosotros en el colegio los vemos tan separados, pero quizás están todas unidas. ¿Qué tan importante puede ser?
Bueno, uno no puede saber todas las ciencias. Uno no puede saber todo acerca de una ciencia siquiera. Hay gente muy erudita que sabe mucho y sin embargo lo que saben es una fracción pequeñita de todo el conocimiento, que además está creciendo constantemente a una velocidad enorme. Pero me parece que es bueno que la persona que se dedica a la ciencia no trabaje con anteojeras, que no vea únicamente su ámbito reducido de la ciencia, sino que mire un poco para los lados, que vea qué relaciones tiene. Y debo decir que personalmente a mí me interesa mucho la biología, por ejemplo. Hay ciertos aspectos de la biología que son fundamentales para un químico de productos naturales o para un químico medicinal. Hay otros químicos que se dedican a la ciencia de materiales, y eso significa que tienen que trabajar mucho con físicos y con matemáticos. Creo que la ciencia es mucho más rica cuando es transdisciplinaria o interdisciplinaria, cuando mezcla disciplinas como la química y la biología, la química y la física.
Natalia, la pregunta también era para ti, ¿no es cierto? Freddy decía, y tú cuenta un poco lo que estás haciendo y para que respondas la pregunta. Tú, como en este momento sacando tu magíster en química.
Bueno, yo recién estoy empezando el magíster, entonces la investigación recién está comenzando, pero lo que estoy buscando hacer es activar enlaces que no son muy reactivos comúnmente en las moléculas orgánicas, que son los enlaces carbono-hidrógeno. Para eso se ocupan metales, catalizadores metálicos, que se coordinan con un grupo de la molécula para activar el enlace que yo quiero activar, y con activar me refiero a que sea capaz de reaccionar, que yo sea capaz de reemplazar ese hidrógeno que está ahí con otro grupo. Y en mi unidad de investigación, que es lo anterior a lo que hice en el magíster, yo trabajé sintetizando un tipo de moléculas en agua, agua ácida. Eso es muy importante porque en general las reacciones químicas se hacen en solventes que suelen tener un impacto ambiental no deseable. Entonces, intentar hacer estas reacciones en agua, que es un solvente que no es para nada nocivo, presenta una serie de beneficios, más aún si las reacciones tienen un buen rendimiento, es decir, si yo obtengo cantidad del producto que quiero formar. Todo esto enmarcado en la síntesis orgánica, que se trata de buscar rutas sintéticas, o sea, de producir nuevas moléculas. Y yo lo que hago es buscar las condiciones para obtener mi producto de una mejor manera. Y estas rutas sintéticas que generan los químicos sintéticos pueden servir después para que otros químicos como el profesor Bruce busquen aplicaciones usando esas rutas que nosotros diseñamos.
Bueno, yo sé que el profesor Bruce en este momento quiere agregar algo a lo que dices tú, pero vamos a ir a una pausa, va a quedar ahí pendiente a la vuelta, vamos a continuar y ahí también vamos a recibir, ¿no es cierto?, esta retroalimentación del profesor Fruz frente a lo que cuenta Natalia. Vamos a ir a la pausa.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742, o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Bien, estamos de regreso ya de la pausa y hemos estado conversando muchos temas que ya les voy a contar. Yo cuento siempre todo lo de la pausa. pero quedamos en que Natalia estaba contando, ¿no es cierto?, lo que estaba haciendo ella actualmente y lo que había hecho en su preparación, y el profesor Bruce Castle iba a intervenir. ¿Quieres que repita Natalia o partes directo, profesor Bruce Castle?
Yo puedo partir.
Bien.
Recapitulando algo de lo que dijo Natalia. Natalia dijo que estaba viendo la posibilidad de hacer ciertas reacciones en agua. En agua, en vez de solventes orgánicos que pueden ser más o menos perjudiciales para el medio ambiente. Y yo quería señalar que esto nuevamente es un aspecto como el que mencionaba yo antes, de la interdisciplinariedad. Lo que ha estado haciendo la Nati es lo que se llama química verde, una química que trata de ser más amigable con el medio ambiente. Y ese es un aspecto importante, interdisciplinario, que mezcla un poco la química con una preocupación ecológica.
Sí, a mí me llamaba mucho atención la química verde. ¿La habían escuchado usted nombrar de esa manera?
No.
Claro. Y harto tiempo parece que en la facultad se trabaja, ¿no? ¿Así? ¿O viene de muchos años? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es la corriente?
En la facultad no se trabaja en eso hace muchos años. Yo diría que desde que llegó Marcelo Vilches...
Un saludo a Marcelo.
Ha empezado el interés por ese aspecto.
¿Sí? Ah, qué bien, mira.
Es mi profe tutor.
Sí, al que estábamos llamando en la mañana por teléfono. Muy bien. Sigamos la pregunta.
Con respecto a su área, ¿es importante el trabajo colaborativo entre los científicos?
¿Colaborativo entre científicos? Sí, de todas maneras. Yo les mencionaba antes de que estuviéramos en el aire que colaboro mucho con un ex estudiante mío que trabaja en la Facultad de Química y Farmacia, que maneja bien ciertos aspectos de química teórica, de química que se trabaja con un computador simplemente, y que es algo que yo no sé hacer, pero necesito que alguien me ayude en eso. Por otro lado, si me interesan los productos naturales, me interesa trabajar con gente que trabaje con plantas. Por ejemplo, hay un par de ingenieros forestales que están trabajando en colaboración conmigo y que saben mucho de la flora mediterránea de Chile central. O si estoy viendo sustancias que pueden interactuar con moléculas biológicas en química medicinal, necesito trabajar con gente que se dedique más a los aspectos biológicos, como por ejemplo farmacólogos. Y ese es el trabajo interdisciplinario fundamental para el quehacer mío.
Qué bien. Profesor, tú... Profesor Gino. ¿Tú cómo ves esta situación del trabajo que debería estar más directo, decías en la pausa, más unido a las universidades?
Claro, lo que yo decía es que, por ejemplo, el trabajo científico... En teoría, cierto, siempre va como a la vanguardia y van investigando cosas nuevas, lo cual es bastante interesante, incluso para los alumnos, conocer cosas nuevas. El trabajo interdisciplinario, que es importante que los alumnos sepan cómo ocurre, porque hay muchos alumnos que creen que se aprende solo, y que es algo que, por lo menos yo en matemática trato de romper, que generar grupo de trabajo, que se conozcan. digamos lo que iba más la pregunta, es digamos que la universidad realmente está muy separada de lo que hace la escuela. Con respecto a que digamos a la escuela, nosotros los profesores de hecho casi no tenemos acceso digamos a estas nuevas ciencias o a estos nuevos conocimientos que se van dando. Tampoco tenemos conocimiento de qué es lo que se está trabajando, y todo esto a menos que digamos sea digamos gracias al profesor, digamos por gusto del profesor que lo haga, o según su contexto, como en mi caso, que digamos tengo amigos que están en el ambiente y por eso puedo conocerlo, pero no es algo que digamos ni el Ministerio de Educación digamos apoye estas causas. Entonces me parece que es algo que debería ocurrir para que los alumnos también tengan acceso a esto.
Esa es la idea, claro. Poder difundir la ciencia y poder llegar a todo, y ojalá hubiera un plan institucional, ¿no es cierto? Algo más bien gubernamental que pueda llevar y unir el mundo escolar y el mundo universitario. Claro. Los profes, en general, nosotros hicimos hace poco tiempo atrás con el Instituto Nacional, los acercamos porque ellos querían perfeccionarse. Entonces, al final, ellos fueron por 15 días a perfeccionarse en física, etcétera, pero no con un programa definido. Cada uno tenía su idea. Unos querían tomar los conocimientos nuevos, otros querían trabajar en investigación con alguna investigación que se estuviera haciendo dentro del contexto, otros querían buscar nuevas formas metodológicas, y todavía los tenemos en la universidad. Ya van a cumplir 2 años allá dentro de la universidad. Una vez que fueron, se quedaron porque hicieron su horario, etcétera. Las puertas de la facultad están abiertas las 24 horas del día, pero la idea no es ir de noche. ¿Cierto, profesor, que están abiertas las 24 horas?
Así es. Hay algunas personas que prefieren trabajar de noche.
Incluso pueden trabajar de noche. Profesor Roesler, ¿no? Sí, de física, trabaja de noche.
Entre los estudiantes de posgrado hay algunos que son madrugadores, como la Nati.
Sí.
Hay otros que llegan a las 11 de la mañana, pero se quedan hasta tarde en la noche.
Claro.
Ahora, con respecto a esta relación entre los profesores de colegio y las universidades, yo veo que hay dos problemas que son difíciles de superar si no hay una intervención institucional. En los colegios los profesores por lo general tienen una dedicación horaria monstruosa. Tienen que trabajar como locos, no solo haciendo clases, sino corrigiendo pruebas, preparando las clases. Disponen de muy poco tiempo. Y ese poco tiempo conspira en contra de que lleguen a la universidad para decir qué necesidades tienen, qué intereses tienen, qué quieren que les entregue la universidad. Por otro lado, la universidad no tiene idea de qué está pasando en los colegios, y por lo tanto, si un profesor de buena voluntad quiere ir a un colegio a dictar un curso o a dar una charla, habla de lo que a él le interesa o de lo que a ella le interesa, sin percatarse de antemano si ese tema va a ser interesante para su público. En ese aspecto creo que es necesario que haya una interlocución favorecida por algún organismo, que puede ser universitario, puede ser de gobierno, puede ser del Ministerio de Educación, pero espontáneamente no se da una relación muy útil.
Nosotros hemos hecho alrededor de ya de 300 microprogramas que salen en CNN, en que de alguna manera en esta unión con Santillana hemos podido intencionar, o sea, este tema que habla de este descubrimiento científico, el científico en la facultad, usted lo puede trabajar, ¿no es cierto?, con el contenido de la célula que aparece en el programa, etcétera. Hemos hecho hartos intentos en ese sentido, pero esto requiere como un aparataje mucho más grande para poder realmente producir un cambio. Incluso Santillana ha distribuido todos nuestros microprogramas a todos los colegios del país. También los pone en sus libros, nosotros los entregamos gratuitamente a todos los que quieran. Pero de todas maneras estos pequeños esfuerzos, porque son grandes esfuerzos quizás para nosotros, deberían ser institucionales. Para que esto de alguna manera estuviera unido y pudiéramos, bueno, ser un mejor país también en todo sentido, y a lo mejor tendríamos más aporte a la ciencia, ¿no, profesor? Un aporte económico mayor. Bueno, Nati, yo quería preguntarte también esto de que tú has hecho una carrera para ser una científica, ¿no? Uh-huh. Estás en el proceso de... Muchas veces la gente se pregunta cómo se llega a ser científica, ¿ya? Y además estás en la CCGEM, que es la Secretaría de Género, luchando por ciertos ideales. ¿Cómo vas matizando estas dos cosas? ¿Cómo pueden entender cómo es este proceso?
Bueno, a mí me llamaba la atención acá cuando estábamos conversando que, claro, decíamos que a las niñas en el colegio, en mi caso particular, en el caso acá, como contaba el profesor, se las motiva mucho a estudiar ciencia. Y a mí me pasó lo mismo. En mi colegio se nos motivaba mucho a estudiar lo que quisiéramos. Jamás se nos puso ninguna duda de que no podíamos hacer algo. Pero cuando llegué a la universidad me di cuenta de que era un espacio hostil siendo mujer. Los profesores tienen sesgos sexistas que se ven reflejados en las clases y toman más en serio la palabra de los hombres que de las mujeres, de los alumnos. Y a medida que fui avanzando me fui dando cuenta de eso y muchas otras cosas. También cuando hablábamos de la parcelación del conocimiento, pasa también con las comunidades y las mujeres también nos vemos un poco aisladas de otras mujeres. Por ejemplo, yo en mi carrera tuve muy pocas compañeras, una o dos, o de repente no tenía compañeras y era la única mujer en mis cursos. Y una se empieza a sentir más sola, se empieza a sentir diferente, los profesores, se nota que hay un sesgo negativo hacia las mujeres. Entonces una empieza a armar redes. Y en CCGEM básicamente armamos redes de apoyo. Yo en ciencias, siendo una química que no tenía muchas compañeras químicas, empecé a hablar con niñas de biología, siendo que en realidad no compartimos muchos espacios académicos juntas, sino que este tema, este problema que todas lo sentimos, si bien no todas lo pueden verbalizar, todas sentimos que hay un problema, que hay una discriminación hacia nosotras. Fuimos armando estas redes, también conocimos niñas de filosofía, niñas de ingeniería, niñas de las ciencias sociales. Entonces estamos armando redes y rompiendo un poco esta dinámica de tener todo separado. Porque no solo es en el área del conocimiento, también en el área de la comunidad. Y hace poco una profesora, en una mesa de trabajo que armamos a partir de la paralización feminista, dijo que si una está presente en la comunidad, no solo tiene que hacer lo que tiene que hacer obligatoriamente por el trabajo académico, estar en el laboratorio, encerrada, investigando, sino que también se tiene que hacer cargo, todos y todas, de generar una comunidad más sana, que eso también es parte del trabajo. Entonces, de a poco tenemos que ir rompiendo las divisiones que se dan hasta dentro de los mismos departamentos. Son mucho más grandes ya entre facultades, entre universidades y colegios. Entonces, tenemos que ir rompiendo eso y generar una ciencia que no solo esté pendiente de, claro, del conocimiento en bruto, sino también de cómo generamos una mejor comunidad en la ciencia y a partir de la ciencia.
¿Pero tienen una relación a nivel de toda la Universidad de Chile, ustedes?
Claro,
dentro
sí.
¿Dentro de todos estos grupos que se han formado y también interuniversidad?
Claro, existen espacios conjuntos de todas estas, las secretarías de género, y ahí nos fuimos conociendo, pero ahora, por lo menos en ciencia, estamos concentradas trabajando en los problemas que tenemos en la facultad, que son bastante y de proporciones graves.
Sí, yo pensaba que, bueno, al ver las noticias que uno va visualizando de todas las instancias que están en paro, en toma, veo que es bastante transversal el tema, digamos, en las universidades privadas, en las universidades públicas, y de alguna manera es un problema social. Yo creo que tal vez que esta llamada de atención que hicieron ustedes, bueno, cada uno tendrá sus particularidades, pero es un problema de un cambio de mentalidad, ¿no? En general, y de terminar con esta sociedad tan machista que ha sido, quizá. Mi abuelita peleó por el voto femenino, por eso yo me acordaba de sus fotos, incluso lo comenté con las chiquillas cuando la vi. Me llamó mucho la atención y ella me contaba cómo era eso, y eso no hace tantas generaciones para atrás, o sea, abuelita, no bisabuela. Entonces hay cambios, yo creo que a nivel escolar y también a nivel universitario deben hacerse.
Sí, nosotras lo que apuntamos acá en la Facultad de Ciencias como organización es a que se genere un cambio cultural al interior de la facultad, de las personas que componen la comunidad. Y claro, lo que decía usted, profesora, es que nosotras heredamos, o sea, podemos estar en la universidad porque muchas mujeres antes que nosotras lucharon por ese derecho de estudiar. Entonces nosotras, yo al menos me siento como, no con la obligación, sino como que quiero hacerlo. También lo siento como un deber, pero quiero hacerlo, que es que las generaciones de mujeres que entren después que nosotras, las que conformamos esta organización, se encuentren con un espacio menos hostil que permita a las mujeres avanzar más fácilmente en su carrera académica, porque se presentan muchos obstáculos.
Muy bien. Bueno, sigamos con las preguntas, que hay demasiadas preguntas.
Ya, estas preguntas paramos para ver la visión de cada uno.
Ya.
¿Cómo es ser científico o científica en Chile? Bien visto.
Qué pregunta difícil.
Hablar de ti mismo.
Yo creo que es bien visto. Es bien visto. Pero como si los científicos estuviéramos en un plano superior, como si fuéramos personajes inalcanzables, gente rara. Y no, somos gente como todo el mundo, con intereses que puedan ser un poco particulares en cuanto a nuestra investigación, pero no somos gente muy distinta, no somos superiores de ninguna manera. Nos hemos especializado en alguna medida, hemos estudiado más, tal vez una de nuestras motivaciones principales sea pasar toda la vida aprendiendo, pasar toda la vida estudiando. Pero eso nos hace muy distintos del resto.
Sí, y yo me acuerdo mucho que una de las preguntas que más hacían en estos programas, que llevamos muchos años ya haciéndolo, era primero que le preguntaban al científico si tenía vida. Porque también lo veían como muy ocupado, ¿ya? Y lo otro, que esa idea del científico loco, con los pelos parados y qué sé yo, esa caricatura, también ellos, muchos de los estudiantes decían que tenían esa caricatura todavía. Yo creo que ha variado un poco en el tiempo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Son los estereotipos nomás que han existido.
Estereotipos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, hicimos boom nosotros en la feria que hicimos científica en la Plaza Ñuñoa, porque aparte de exponer todos nuestros alumnos y los alumnos que estaban en pasantía también de a nivel escolar, también llevamos al científico loco en una caricatura de un equipo de la Burbuja Circo, que ellos hacen ciencia a través de estas caricaturas. Y los de párvulos y primer año básico estaban locos con ellos. Pero yo creo que esa caricatura ha ido terminando, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Están más cerca los científicos del público o no?
Yo creo que sí, porque ahora, o sea, por lo menos para mí, ahora que ya en la educación media, uno empieza a ver las cosas de distinta manera, empieza a aclararse más todos los puntos de vista, etcétera.
Va cambiando. Bueno, tú hiciste la pregunta también a Natalia,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, yo no soy científica todavía. Estoy recién empezando porque recién terminé la licenciatura. Pero, claro, creo que es más difícil ser científica que ser científico. Por varias cosas de las que ya he hablado, y de hecho podemos ver, hay estudios que muestran algunas cosas. Por ejemplo, hay un estudio donde se tiene una persona ficticia que tiene un currículum ficticio. Y ese currículum se manda a varios laboratorios, con la diferencia de que algunos laboratorios se manda con un nombre de hombre y a otros laboratorios se manda con un nombre de mujer. En todos los casos, el currículum del hombre era mejor evaluado. Estaban dispuestos a pagarle más, estaban dispuestos a enseñarle más y creían que esa persona era más capaz. Siendo que todo el contenido del currículum era exactamente el mismo y lo único que cambiaba era el nombre. Entonces, hay unas discriminaciones no formales, o sea, en ningún lado está estipulado de que se le dé preferencia a un hombre, pero están estas discriminaciones que están en la mente de las personas y por eso tenemos que apuntar a un cambio cultural, en la mentalidad de las personas. También es difícil por el tema de que las mujeres nos embarazamos y hay un tiempo de postnatal donde las mujeres no están produciendo y hay un vacío en las publicaciones. Y si bien hay concursos a proyectos o a fondos donde se considera como un puntaje, no se considera el hecho de que hay un tiempo en que no estás publicando, que es un tiempo de no productividad. Entonces hay harto en lo que tenemos que avanzar, y eso, y en general yo creo que las mujeres deberíamos entrar más en ciencia, deberíamos luchar porque estos obstáculos sean menores, porque tenemos mucho que aportar a la ciencia.
¿Piensas igual tú o no?
Sí.
¿Lo compartes? Bien, todavía podemos hacer preguntas, nos quedan un poco de programa.
Bueno, con respecto a su currículum y a química en productos naturales, que es su especialización, una de sus especializaciones, ¿cuál ha sido su principal descubrimiento o aporte en sus años de investigador?
Es muy difícil plantear las cosas en términos de importancia.
Tal vez lo más importante para ti, o tal vez en el celular te van a contar.
No, espero que no me llamen más. Es difícil decir qué ha sido más importante. Yo creo que un tema que me ha mantenido más o menos ocupado durante los últimos 20 y tantos años ha sido el boldo.
El boldo.
El boldo, que es un árbol chileno, exclusivamente chileno, que tiene fama de medicinal, que tiene un producto que se puede sacar con bastante facilidad y usar como remedio, y que no ha sido bien estudiado. Creo que los estudios, gran parte de los estudios que se han hecho en Chile en estos últimos años. Y ese es un aspecto que me sigue interesando, a pesar de que no le dedico mucho tiempo. Es una de esas cosas que están como si fuera en la hornalla de atrás de la cocina, hirviendo suavemente.
¿Y nos puedes contar algo más del boldo? A mí me encanta el boldo. Yo, de hecho, miro un boldo que hay ahí en el Parque Inés de Suárez, que siempre paso, sí. Y dice que es medicinal y que algo contra las hemorragias y no sé qué dice. Dice varias cosas, bueno, que...
Es muy curioso porque un aspecto que les mencionaba antes a ustedes era que nuestra medicina tradicional es una especie de injerto de medicina prehispánica y medicina hispánica. Y el boldo se utiliza mucho como digestivo actualmente. Se dice que es bueno para la digestión, que es bueno para el hígado. Y eso puede ser verdad, pero no tienen mucho que ver con el uso que se le daba al boldo tradicionalmente, antes de la invasión española. Y hasta principios del siglo XIX, prácticamente, hasta hace 200 años, el boldo se usaba para los dolores, para el reumatismo, para el dolor de muelas. Es una cosa bien diferente de los usos más conocidos actualmente. Y el estudio más a fondo, más científico del boldo, nos está llevando a la conclusión de que efectivamente esos usos antiguos se justifican más que los modernos. Porque para el dolor de guata, una agüita caliente de cualquier cosa puede ser buena. No hace falta que sea de boldo realmente. Para el hígado, bueno, no sabemos qué significa que algo sea bueno para el hígado. Una cosa es que uno tenga un problema de la vesícula biliar, otra cosa que tenga una hepatitis. Son problemas muy distintos. Y no hay pruebas de que realmente el boldo sea bueno para esas cosas. Pero sí parece que algunos componentes químicos del boldo son muy buenos para lo que se llama colitis ulcerosa, una enfermedad importante del tubo digestivo. Parece que es bueno para la artritis reumatoidea, que es una enfermedad grave de las articulaciones. Y estamos estudiando esas cosas actualmente para ver si realmente podemos sacar del boldo algo que sea un remedio para esas enfermedades.
Mira qué interesante. Ahora lo voy a mirar más el boldo cuando vaya a mirar. Es que lo encuentro bonito, porque siempre está verde, ¿no?
Sí, claro, es un agua siempre verde.
No va cambiando,
verde,
sí.
Que además se puede hacer una agüita rica, un licor rico, y los frutitos del boldo, que son muy chiquitos, también son ricos.
Mira qué bien. Bueno, estamos llegando al final del programa. Todo llega al final. Si pudiéramos decir en una sola palabra qué nos ha significado este programa, ¿podríamos? Aunque ya me dicen que no. Aquí me está diciendo que ya estamos en la hora. Pero rápido, a ver, ¿qué significado para ti?
El valor de la ciencia durante toda la historia. ¿Ya? Y la importancia que también tienen las mujeres en la ciencia, como nuestra compañera acá.
Bien, yo creo que vamos a llegar hasta ahí, hasta esa conclusión, parece, porque ya nos dicen. Así que les agradezco mucho, por supuesto, al Colegio Liceo Tecnológico Enrique Kirchberg. Por supuesto al profesor Bruce Castle, profesor de la Facultad de Ciencia, por supuesto a Angelín Segura, a Freddy, a Aileen Segura, a Freddy Norambuena, a Gino, y por supuesto también a Natalia Paz, que también está en el magíster en este momento. Les agradezco a todos, muchas gracias, y a Santillana, por supuesto.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales.